La agencia de noticias Servindi y la red de comunicadores indígenas del Perú presenta Ronda Informativa Indígena, con lo último del acontecer de los pueblos originarios de la costa, Andes y Amazonía del Perú. A continuación, el despacho de nuestros corresponsales indígenas, presentes en el norte, centro, sur y oriente de nuestro país.
El 18 de enero se presentó en Lima el libro Querido Perico, en homenaje al abogado español Pedro García Hierro, Perico para los amigos, quien falleció el 11 de julio de 2015. Perico, quien llegó al Perú en la década del 70 para trabajar con indígenas del pueblo Aguajún, fue un acérrimo defensor de los derechos de las comunidades nativas. En la presentación del libro, como parte del público, se hicieron presentes diversas personalidades del movimiento indígena. Se trató de un evento fraterno, y más que expositores, fueron amigos los que hablaron al frente. Entre ellos se encontraba también Irma Tuesta Cerrón, Chinita, la esposa de Perico. A continuación, escuchemos lo que cada uno dijo. Chapión Noningo Sesén, líder y pensador del pueblo One Piece, recordó a Perico como uno de los principales gestores de lo que hoy es el gobierno territorial autónomo One Piece, el cual fue declarado finalmente el 29 de noviembre último.
Estoy seguro también que, y eso lo decía en los últimos días que trabajamos por Río Santiago, que uno de sus anhelos era que los amazónicos tengamos territorio amplio, sean titulados o no, ¿no? Territorios integrados. Estaba desarrollando el estatuto del pueblo One Piece, y por supuesto un estatuto muy interesante. Entonces tenía como aspiración, como esperanza de que algún pueblo, por no decir todos, tuviéramos ese territorio integral. Y yo diría que de algún modo los pueblos indígenas hemos entendido, o estamos entendiendo, estamos queriendo reafirmar esa forma de vida de nuestro pueblo. Y por eso es que yo, al margen, digamos, de la despedida de Perico, con esos sentimientos, emociones, etc., me siento un poco, digamos, cobijado al ir, porque el día 29 de noviembre del año pasado, precisamente, el pueblo One Piece hemos asumido el gobierno territorial autónomo del pueblo. Ahora nos denominamos de la nación One Piece.
Gili Noach Shawit, líder Aguajún y expresidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESEP, explicó por qué a Perico lo conocían como el Waimaku, o visionario en la cultura Aguajún. Esto se dio, señaló, luego de que este comprendiera el vínculo existente entre naturaleza y territorio. También rescató la enorme honestidad de Perico en su vida diaria y citó un ejemplo de ello.
Si el pueblo jíbaro ha sido invencible en la historia, su fuerza está ahí. Y como abogado, lo desarrolló todas esas fuerzas, lo transformó en derecho y lo utilizó como una estrategia de pelea para defender lo que es el territorio de los pueblos indígenas. Ahí Perico empieza a luchar con fuerza. Por eso es que muchos Abajún y One Piece y Achuar le decimos a Perico Waimaku. ¿Por qué? Porque conoció el sendero de los viejos. Yo creo que aunque no se encontró con Huajuta, pero sacó todos esos conocimientos locales, lo convirtió en una estrategia de derecho y lo convirtió como arma de pelea. Perico era un hombre honesto al extremo, diría yo, ¿no? Al extremo. Por ejemplo, le daban viático para que se gastara y en la comitiva la ONG auspiciadora pagaba todo y él decía, yo no gasté nada, y devolvía el dinero. Y otros decían, pero Perico, ni siquiera has gastado un caramelo, agüita siquiera. Sí, pero me da flojera estar rindiendo cuenta de eso.
Alberto Chirif, antropólogo, investigador y experto en Amazonía, afirmó que el libro ilustra un momento importante para el movimiento indígena, pues la primera ley de comunidades nativas se decretó 3 años después de la llegada de Perico al Perú.
El libro yo creo que también es importante porque sin haber habido ninguna concertación previa, parece ser que todos los artículos de alguna u otra manera se hubieran coordinado para dar cuenta no solamente de Perico como personaje, con virtudes, y su dedicación al trabajo, sino también de una época que es sumamente importante. Los años 70 son sumamente importantes, ha mencionado Gil el tema de la ley. Y aparte del tema de la ley, es la década, salvo una organización, la de los Llanes, ya que surgió un poquito terminando la década del 70, es una época en que las organizaciones empiezan a emerger, las organizaciones indígenas empiezan a emerger con gran fuerza. Entonces es sumamente importante toda esta década en la formación de organizaciones para el reclamo de sus derechos, para la lucha por sus derechos.
A su turno, Irma Tuesta Cerrón, del pueblo Aguajún y esposa de Perico, agradeció el homenaje a este y contó una curiosa anécdota que retrata el gran sentido del humor del abogado español.
Nosotros cuando soñamos, nos despertamos a la 1 a.m, contamos nuestro sueño, pero yo me había olvidado de su cultura, de él, y yo estaba solamente pensando en mi cultura. Y yo le despertaba a la 1 a.m, le decía, ¿qué has soñado? Y me decía, ¿yo? Nada. Y yo, ¿cómo no vas a soñar? Tienes que soñar para planificar mañana qué vamos a hacer. Y él decía, déjame dormir en este... Yo no sueño nada, pero yo decía, pucha, ¿cómo es? Este parece que no es gente. Y así ya le iba ya acostumbrando, ya me contaba ya su sueño. Ah, ya mañana vas a tener cuidado para que no te pase esto. Mañana así.
Quiero expresar una indignación muy fuerte como indígena por el hecho de que se está yendo demasiado lento en la resolución de este problema. Se programan audiencias mensuales o a veces quincenales, y algunas de estas audiencias no se llevan a cabo porque no se presentan algunas autoridades que deberían de viajar desde Lima.
Más de 6 años han transcurrido de los hechos conocidos como el Baguazo y el largo juicio a los implicados en el caso de la Curva del Diablo, en su mayoría indígenas, está cerca de llegar a su fin. Sobre este y otros temas conversamos con Eduardo Nayab, congresista de la República, del pueblo Aguajún. El parlamentario planteó el archivamiento del caso y la liberación total de los indígenas enjuiciados. Escuchemos cuáles fueron sus argumentos.
Aún con todas las denuncias y el juicio que se le pueda hacer a los implicados indígenas, no se va a encontrar responsabilidad, porque nosotros los indígenas no estuvimos armados y no se comprobó fehacientemente que un indígena haya utilizado sus propias armas para matar a nadie. Todo fue en una legítima defensa. Las armas que se utilizaron fueron de la policía que nos atacó. ¿Y por qué se mira solamente el lado indígena y por qué no se miran los responsables que están detrás de eso? ¿Quiénes ordenaron esa forma de acción en la madrugada del 5 de junio? ¿Quiénes dieron la orden? ¿Por qué no se continuó dialogando? Así que creo que se debe definitivamente archivar toda esta denuncia y dejar en libertad, y absoluta libertad, no solamente momentánea, sino permanente y para siempre, a todos los implicados de los pueblos indígenas.
En otro momento, Nayab sostuvo que el Perú debe contar con un Ministerio de Pueblos Indígenas, ya que este les permitiría una mayor representatividad a nivel del Estado peruano, y abordaría de manera directa las inquietudes de los pueblos. Escuchemos.
No solamente estoy de acuerdo, sino que yo he solicitado insistentemente, porque ningún indígena de toda la Amazonía, no estoy hablando solamente de los Huampis y de los Awajún, sino de toda la Amazonía, ningún indígena se identifica con ninguna institución que esté en Lima y que diga, esa institución nos representa. No. Cuando vienen a hacer trámites a Lima, no sienten que ninguna institución los ayuda, los orienta, los ampara, sino que son extraños en todos los ministerios, en todos los sectores. Y ese sufrimiento de un indígena debe terminar cuando se formalice la institucionalidad, es decir, debe crearse por fuerza mayor un Ministerio de Asuntos Indígenas que pueda hacerse cargo de todos los temas indígenas, que se centralice en ese ministerio todo lo que tenga que ver la educación bilingüe, intercultural, la forma de hacer justicia, porque nosotros no tenemos cárceles, pero nosotros hacemos justicia.
El viernes 22 de enero, cientos de ciudadanos marcharon en Lima en forma pacífica para exigir al presidente Ollanta Humala y al Congreso de la República que no suscriban el Acuerdo de Asociación Transpacífico, más conocido como TPP, por sus siglas en inglés. Un día antes de la marcha, en conferencia de prensa, organizaciones civiles y movimientos ciudadanos hicieron un llamado a toda la población a participar de la movilización. Una de las organizaciones convocantes fue el de las zonas. Conversamos con Gabriela Delgado y Ciro Salazar, dos de sus representantes, quienes explicaron las diversas dificultades que enfrentan para dar a conocer a la población sobre los peligros del TPP y sus motivaciones para llevar a cabo dicha labor. Escuchemos.
Es complicado por el tiempo, pero en realidad es enriquecedor ver cómo la gente en realidad te agradece el tiempo que le dedicas a algo que en realidad solo te puede beneficiar en una cuestión, no sé, espiritual, que sientas que haces lo correcto, ¿no? Porque no es que tengas... Mucha gente nos dice, no sé, antes, ¿no? Que quién les paga, quién los financia, ¿no? Pero en realidad es solamente interés porque la gente conozca qué hay detrás y un poco es el rol que tiene que hacer o deberíamos hacer cada uno para que la dinámica de la política mejore.
Eso es cierto, las personas agradecen mucho cuando salimos a las calles y les contamos sobre ese tema porque no se han enterado por otros canales, ¿no? Y un poco el reto es cómo, de alguna manera, un acuerdo que es tan complicado, de casi 6.000 páginas y con un lenguaje técnico, traducirlo de una manera más accesible, ¿no? Esa es un poco la labor que estamos haciendo y es bueno resaltar que esa es una labor que la propia sociedad civil está haciendo, porque somos colectivos muy diversos, que no estamos partidarizados, nadie nos paga por hacer esta labor, simplemente nace de la preocupación, ¿no?
Países como Chile y Argentina también participaron de la marcha, lo hicieron desde sus respectivas ciudades. Escuchemos lo que dijo Delgado al respecto.
Lo interesante que jamás nos ha pasado es que vamos a salir tres países. Va a ser una marcha internacional. La gente de Chile Mejor Sin TPP, que es una plataforma igual que Peruanos contra el TPP, Argentina está sumando porque Argentina marcha contra, a pesar de que no es un país firmante del TPP, marcha contra Monsanto, los transgénicos, que también es un capítulo del TPP. Y también hemos tenido coordinaciones con organizaciones, por mientras de América, de Estados Unidos, América contra el TPP, y también van a salir al consulado de Estados Unidos a hacer una pequeña movilización en solidaridad con nosotros.
En otro momento, Salazar criticó fuertemente el hecho de que los candidatos a la presidencia del Perú para este 2016 eviten tocar temas relacionados al TPP, lo que demostraría, según él, que existen poderes enormes detrás de este tratado.
No existe mucha crítica o mucha mención siquiera al TPP. La mayoría de los candidatos se entiende que están a favor de ese acuerdo. Y la verdad es que, como dijo el presidente Obama, lo que pretende Estados Unidos con esto es escribir las reglas internacionales de comercio. Entonces es algo contra lo que la mayoría de candidatos no pueden chocar. Digamos, acá están otros poderes, actores mucho más fuertes que los políticos aquí en el Perú, incluso que gente como la Confies, etcétera. Es gente mucho más poderosa que está detrás de eso y creemos que por eso es que los candidatos están tratando de no mencionar ese tema para no entrar en muchas discusiones, críticas, ¿no?, eventuales contradicciones, porque hay aspectos muy evidentes y que es fácil identificar en los que se puede observar cómo el TPP afecta, ¿no? Entonces, se están cuidando de no tocar el tema los candidatos, ¿no?
El 18 de enero, tras una marcha, miles de seguidores y miembros de asociaciones danzantes del Señor de Coyuriti de la región Cusco llegaron a un acuerdo con diversas autoridades para conseguir la anulación de las concesiones mineras que se ubican dentro y en los alrededores de su santuario. Para conocer más de estos acuerdos, conversamos con Norberto Vega Cutipa, presidente caporal de la Nación Quispicanchi, una de las 8 naciones que anualmente peregrinan hasta el santuario del Señor de Joyuriti, ubicado en las faldas del Nevado Ausangate. Escuchemos.
Nosotros estamos efectuando una reclamación referentemente de manera precisa, objetiva, real, a las concesiones que ha otorgado ICEMET y Energía y Minas en áreas comprendidas que han sido declaradas como patrimonio cultural de la nación y como zona intangible. Dentro de esta zona intangible que tenemos ahorita, el santuario que comprende un área de 3.643 hectáreas, la Energía y Minas y ICEMET han seccionado, invadiendo esta zona intangible en 6 puntos con 6 concesiones. Entonces nosotros hoy día hemos ido a reclamar esto y también nuestra plataforma de lucha ha sido pedir la nulidad de estas concesiones que se han dado en todo el entorno del santuario, como que también la procesión de 24 horas que tenemos allá. Felizmente hemos tenido pues una con las autoridades y hoy día, como producto y resultado de esta movilización que hemos tenido, se ha levantado un acta donde se ha dado inicio a un trabajo de la instalación de mesa técnica de diálogo, donde las autoridades, cada quien ha asumido responsabilidad respecto a ese tema y ellos comparten el mismo sentimiento con nosotros.
En otro momento, Vega Cutipa se refirió al reciente anuncio de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco de que se colocarán hitos demarcatorios en la zona intangible de la peregrinación. El líder sostuvo que esta acción se cumple en concordancia con lo establecido en una resolución directoral nacional del 2010.
En el tema de los hitos, de la colocación de los hitos en la zona intangible, es un trabajo que ya debía haber propiciado la Dirección de Cultura desde el año 2010, puesto que el año 2010, mediante una resolución ministerial, declara zona intangible. Entonces, partiendo desde ahí, ellos ya han debido colocar ya los hitos correspondientes y la señalización o las señales éticas correspondientes. Esta marcha también pues, ha sido motivo para que la Dirección de Cultura cumpla con esta situación de la demarcación de la zona intangible como la colocación de los hitos, ¿no? Creo hoy día también el director asumido de Cultura, el nuevo director de Cultura, ha asumido ese compromiso y esa responsabilidad que a partir de febrero ellos ya están empezando con este trabajo de la colocación de los hitos en la zona intangible como colocar las señales éticas correspondientes, ¿no?
Cabe precisar que el plazo dado por los marchantes para la anulación de las concesiones vence el mes de junio. Si la situación no cambia hasta estas fechas, señalaron que tomarán nuevas acciones.
La Agencia de Noticias Servindi y la Red de Comunicadores Indígenas del Perú presentaron Ronda Informativa Indígena. Con lo último del acontecer de los pueblos originarios de la costa, Andes y Amazonía del Perú. Nos reencontramos la próxima semana con más información. Hasta entonces.